En el equipo de la defensa del presidente Uribe se encuentra el reconocido profesor y penalista Jaime Lombana. Con él vamos a tratar de entender un poco qué fue lo que pasó ayer. Hay temas que son técnica jurídica y de profundo calado académico. Doctor Lombana, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo respetuoso a toda la audiencia de la W.
¿Qué le falta? ¿Que el Bucaramanga quede campeón?
Lo vamos muy bien. Ayer empataron con Millonarios, ¿no? 1-1 en Bogotá.
Y Alberto está que no, que esa noticia. 1-1 en Bogotá. Complicada la cosa. Mire, doctor Lombana, yo creo que usted me explique algo. El fallo, que usted lo conoce mucho mejor, nosotros vamos a los resúmenes, pero usted se lo conoce completo. Además de absolver al expresidente Uribe, de declararlo inocente, pues es muy crítico con la jueza que lo condenó a 12 años. El fallo habla de déficit, de errores, de falacias. Deja por el piso la validez de los famosos testigos estrella. El señor Vélez, el señor Monsalve. Y además, también rompe con el tema de las interceptaciones con la jurisprudencia que traíamos. Uno entiende que en una revisión que tiene una decisión judicial, pues haya diferencias. Y por supuesto, hay que respetarlas y acatarlas. Recojo el trino del expresidente Juan Manuel Santos, que ha mantenido una posición muy crítica con Álvaro Uribe desde hace años. Lo que él dijo es, esto hay que respetarlo. Este es el sustento de nuestra democracia. Pero no entiendo es cómo pueden existir diferencias tan abismales en donde la revisión de este tribunal termina castigando con una reprimenda, diría yo, usted me corrige, a la señora jueza y al camino que recorrió la acusación desde la fiscalía. ¿Por qué la diferencia es tan abismal, doctor Lombana?
Julio, el Tribunal Superior en el día de ayer dio una muestra de rigor, de claridad, y respecto del punto que usted resalta en cuanto a la jurisprudencia, que hay un cambio de jurisprudencia. Sí, es cierto, hay un cambio en la postura respecto a las grabaciones, pero el tribunal es el que vuelve a la jurisprudencia absolutamente mayoritaria y pacífica de que una interceptación debe cumplir con unos requisitos mínimos de ley, por ejemplo, la identidad del interceptado, que si interceptan a un ciudadano, Pedro Pérez, con el número de otro ciudadano, no se puede mantener ese error ni justificar ese error. Y ahí viene una diferencia, pues, entre lo ilícito y lo ilegal, que pues no voy a entrar en ese detalle, Julio, pero el tribunal aborda con claridad absoluta el tema, aborda con garantismo, un garantismo que se refleja en la seguridad jurídica, que es lo que se invoca en el día de ayer, es decir, el tribunal restablece la seguridad jurídica en el sentido de que no se puede argumentar que se hubiese interceptado a una persona por error, que se mantenga durante meses ese error y que lo que sea el contenido de esas grabaciones sea lícito y se pueda utilizar como prueba. El tribunal también dijo dos elementos que yo de verdad quiero agradecerle a la W, porque ustedes meses atrás me habían dado la oportunidad de explicar como la juez de primera instancia, y esto no es un tema personal, es un tema frente a la providencia. Yo critico son providencias y no seres humanos, ni mucho menos funcionarios. Pero la decisión de primera instancia traía figuras de jurisprudencia extranjera. Julio, Alberto, ustedes recordarán cuando yo hablé en la W hace unos meses de que no era posible que una sentencia de primera instancia trajese la figura de el plain view, es para justificar hallazgos involuntarios a un caso como el de Álvaro Uribe. Primero, es extraño, no es normal, que se traigan figuras del derecho anglosajón que no contempla la normatividad colombiana. Eso ya sonaba un poquito exótico y fue la sentencia de primera instancia la que lo hizo. Pero además invocando una sentencia y una posición subjetiva del derecho americano que fue derogada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos desde hace más de 20 años. Y ahí es donde se afianza la jurisprudencia del plain view, pero con un factor objetivo. El tribunal ayer, en una clase de derecho, mire, Julio, lo de ayer es un restablecimiento de la confianza en el derecho, en las garantías, en la seguridad jurídica, que eso que hacemos los abogados, los que nos dedicamos al estudio, a la academia, lo ejercemos como un poder jurídico. Ese es nuestro único poder en la vida, el poder argumentar con rigor, con coherencia, las figuras dogmáticas del derecho penal en las que se basan todo el edificio de las garantías individuales que enfrenta un ciudadano frente a la arbitrariedad y al poder en ciertos momentos del Estado. Entonces, el tribunal cuando dice y critica y echa por el piso esa doctrina que aplica la juez del plain view, pues acierta de manera rigurosa, objetiva. Otra figura, la de la ceguera voluntaria, Julio, el famoso willful blindness. ¿Cómo puedes fundar una determinación supuesta del doctor Álvaro Uribe Vélez, la sentencia de primera instancia, con la figura de la ceguera voluntaria? La ceguera voluntaria, le explicaba yo, perdóneme la expresión coloquial, es como hacerse el pendejo, como hacerse el de la vista gorda. ¿Cómo puede haber dolo directo con ceguera voluntaria? En esa figura de la ceguera voluntaria que le atribuyó la sentencia de primera instancia y las alegadas víctimas, los representantes de víctimas, echaban mano de esa figura de manera desordenada y de manera sesgada, por supuesto, en contra del doctor Álvaro Uribe. Pero esa figura de la ceguera voluntaria va en contravía con el dolo directo. Y ayer el tribunal dijo algo que sonaba, a mí me llenaba de emoción ver cómo la ciencia a la que nos dedicamos tuvo una vigencia en esa decisión del Tribunal Superior, y la ciencia a la que nosotros nos dedicamos es la ciencia del derecho, la ciencia de la dogmática, la vida de la academia, los muchos y muchos de libros que han escrito grandes maestros. Pues ayer demostró que el tribunal lo respeta, que no puede salir un juez a hilar teorías, incluso extranjeras, con jurisprudencias derogadas y con eso llevar a prisión a ningún ser humano. Álvaro Uribe es una persona ejemplar, Álvaro Uribe es una persona correcta, Álvaro Uribe es un líder, pero también es un ser humano absolutamente transparente, bueno, y ayer eso quedó claro. Otro de los aspectos que tocó el tribunal es, no es posible que un testigo, si el testigo ataca a Álvaro Uribe, la primera instancia le dio plena credibilidad. Si el testigo en algo favorecía la tesis de la inocencia del doctor Álvaro Uribe, ese testigo era tachado de mentiroso. Por ejemplo, la sentencia de primera instancia sobrepuso criminales confesos como el señor Carlos Enrique Vélez o el señor Monsalve, un señor que habla de paramilitarismo y nunca en la vida ha sido procesado por paramilitar, el señor Monsalve. No hay un solo registro en toda la historia judicial de Colombia que demuestre que el señor Monsalve estuviese en actividades o investigado y mucho menos sentenciado por paramilitarismo. Él está preso por el delito de secuestro extorsivo, un delito común que no nada tuvo que ver con esa organización criminal. De tal manera que claro que la sentencia fue muy fuerte, es una sentencia que habla de falta de argumentación de la primera instancia, que habla de sesgo, que habla de subjetivismos que son inaceptables en el derecho penal. Julio, yo quiero aprovechar esta valiosísima oportunidad ante la opinión pública colombiana para darle las gracias a personas que han trabajado enormemente y que nadie, que son muchachos como Guillermo Uribe, Juan José Laforí, Felipe Negret, Jorge Martínez, de mi oficina, que pasaron muchas, muchas, muchas horas de trabajo, de estudio profundo, y que por supuesto me ayudaron a mí con el equipo de defensa del doctor Álvaro Uribe a preparar este proceso de apelación.
Profesor, olvida usted un nombre, Juan Lombana, ¿no?
Es verdad, Julio. Juan Lombana sacrificó sus vacaciones y Julio, él está haciendo un Juris Doctor en una prestigiosa universidad americana y fue precisamente el que se dio cuenta de que esa sentencia que invocaba la decisión de primera instancia estaba derogada en la jurisdicción americana desde hace más de 20 años, que es un punto valiosísimo, porque a nadie se puede llevar a prisión, a ningún ciudadano del mundo se puede llevar a prisión con base en una posición no solamente equivocada, sino que deriva de una sentencia extranjera derogada por la corte de ese país, de esa jurisdicción.
Pues un saludo a Juan Lombana, que también solo le falta que ganen los Knicks. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta. Cuando supimos de la decisión anterior, la condena a 12 años, muchos amigos del expresidente Uribe y muchas voces cercanas al expresidente Uribe dijeron, ese es un fallo político. Ahora vamos a encontrarnos con el mismo escenario, pero al revés. Los que no quedan contentos con el fallo van a decir que este fue un fallo político. ¿Cómo hacemos para acabar con esa respuesta cuando no nos gusta una decisión judicial?
Pues tiene toda la razón usted, Julio. Las decisiones en derecho se respetan, se cuestionan, se controvierten en derecho con argumentos jurídicos. Las decisiones, no las personas. De parte de la defensa, del equipo de defensa, el doctor Álvaro Uribe, no hubo nunca una sola frase en contra del funcionario. Nosotros atacamos los argumentos, la falta de sustento, los errores, los hierros, las contradicciones. Como por ejemplo, yo digo desde ya, el salvamento de voto de ayer tiene unos errores fácticos impresionantes, que en su momento pues los subrayaremos, pero dice, hace afirmaciones que no son ciertas, que cualquier observador objetivo que mire los hechos demuestra que ese salvamento de voto tiene errores gravísimos en cuanto a lo fáctico. Entonces, yo creo que las decisiones y los funcionarios, primero que todo, se respetan, pero las decisiones se pueden controvertir, para eso están los recursos de ley y un Estado de Derecho funciona en la medida que se respete la administración de justicia. Lo de ayer es un mensaje de confianza en la institucionalidad colombiana en estos momentos de dificultad de nuestro país. El país tiene que tener y ha tenido, en las peores crisis que ha tenido Colombia, siempre la rama judicial ha sostenido el ventarrón, Julio, el huracán de las distintas circunstancias a las que se ha visto sometido en nuestro país.
Abogado Lombana, dentro de la votación que se dio en el tribunal, pues se ha sabido que entonces fueron dos magistrados que respaldaron la posición de darle la vuelta, digamos, a la decisión de la primera instancia y absolver al expresidente Uribe, y hubo una magistrada, Leonor Oviedo, quien emitió su salvamento de voto. ¿Cómo explicar o cómo se entiende el salvamento de voto, para que aquellos que no comprenden o no saben cómo opera un tribunal a este nivel, en esta instancia, qué es lo que ocurre cuando se presenta el salvamento de voto y hasta dónde hay una posibilidad de que entre los mismos magistrados exista el disenso?
Hola Juan Pablo, buenos días. Los órganos colectivos de decisión o los órganos de decisión colectiva, y como el Tribunal Superior, pues por supuesto pueden tener no solamente salvamento de votos, pero hay otras figuras, aclaraciones de voto, por ejemplo. En el día de ayer se dio un salvamento de voto, es decir, una persona demuestra su disenso o frente a lo fáctico o frente a la argumentación o ambas circunstancias. En este caso se dio un salvamento de voto, por supuesto yo no lo comparto, pues un salvamento de voto equivocado que trae figuras desde el punto de vista jurídico pues muy peligrosas. ¿Cómo es posible que se afirme que si la sala de instrucción de la corte, la sala de instrucción, no la de juzgamiento, toma una postura, eso ya tiene que ser una camisa de fuerza para todo el curso del proceso? No, yo creo que la postura de la sala de instrucción se respeta, por supuesto, se debe respetar, pero claro que caben distanciamientos o caben controversias respecto de esa decisión. Me estoy refiriendo a la legalidad de las grabaciones, que fue la parte sustancial inicial del salvamento de voto, aunque también se refirió, por supuesto, a otros aspectos. Pero, como usted lo afirma, Juan Pablo, es totalmente normal que en la Administración de Justicia, en esos órganos, se presente esa figura del salvamento en todas las cortes del mundo. Muchas veces se encuentra en la jurisprudencia americana o en la jurisprudencia alemana, española, francesa, disensos, salvamentos de votos, donde, o muchas veces las cortes, hay una postura mayoritaria y cambia un magistrado de su origen académico, su origen ideológico, y claro, cambia la votación y se da una modificación en la postura de esa corte. Luego esa figura es parte de la estructura procesal, y es totalmente válido y no tiene nada de extraño.
Doctor Lombana, como parte de esa decisión del salvamento de voto de la magistrada, pues lo que queda en entredicho es el tema de las interceptaciones telefónicas. Primero, porque pues lo que se plantea es que fue por error que se intercepta y se termina escuchando al expresidente Uribe con su abogado. Estaban escuchando a otra persona por orden de la Corte Suprema, y resulta que ¡puf! Aparece la conversación del expresidente. Y lo que pues termina entendiendo uno es que dice el tribunal que se violó la intimidad del presidente, más no que eso no haya ocurrido. Es decir, se termina evaluando, es un tema más formal que de fondo. Sí ocurrieron los hechos, pero por forma se sacan del proceso, o no es válido, no es legal.
Sí, es muy cierto y muy importante lo que usted señala, pero en lo que se está protegiendo no solamente la intimidad del presidente, y aquí yo quiero subrayar, las interceptaciones como defensa las hemos cuestionado por su ausencia de legalidad, porque por la permanencia y por la persistencia en un error en la identidad de la persona. Es como si alguien disparara contra A y resulta que el proyectil termina en B. Pues bien, acá se ordena interceptar a A, termina interceptando a B. Y resulta que B era un ciudadano que se llama Álvaro Uribe Vélez, pero que además es un expresidente de la República, que además el acento, la voz, ustedes que trabajan ese mundo fantástico de los sentidos con la voz, por ejemplo la radio, usted pasa el dial y mucha gente para encontrar la W lo que busca es la voz de Julio Sánchez, su voz, Juan Diego, la voz de Juan Pablo, y con el sentido de la voz. Eso tuvo que haber hecho inmediatamente que los investigadores se dieran cuenta que estaban equivocados, que estaban interceptando a una persona que todo el que lo saludaba le decía buenos días, presidente, hasta luego, presidente, sí, presidente. Y el señor Wilson Córdoba Manyoma, quien originalmente se había interceptado, ni ha sido presidente y tiene un acento, pues por ser de una zona del país totalmente distinta del acento característico de una persona del departamento de Antioquia, y mucho más un acento marcado como el del presidente Uribe. Pero además le doy otro argumento. Es que, mire, hablando de los sentidos, la figura del plain view que hablaba, de la que el tribunal echó por el piso ayer, cuestionando y aceptando los cuestionamientos de la defensa, pues el view se refiere al sentido de la vista, ¿verdad? No del oído. El view es cuando un policía va andando y ve a través de una ventana que adentro de esa casa, ve con el sentido de la visión, hay un cargamento, hay unas armas, están matando a alguien. Esa es la doctrina del plain view, y aquí se utiliza forzadamente se extiende la interpretación de una doctrina extranjera para tratar de justificar la legalidad de haber mantenido unas interceptaciones ilegales. El tribunal abordó en el día de ayer con una inteligencia y una claridad absoluta. En conclusión, Juan Diego, lo que interesa aquí no es la intimidad el doctor Álvaro Uribe. No, señor. Aquí lo que interesa es la seguridad de los colombianos de que el Estado, el gobierno, el poder, no puede interceptar a una persona de manera ilegal.
Abogado.
Señor.
¿Qué tan usual es que un tribunal inferior, pues es respetable, pero el tribunal superior es inferior a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tan usual es que un tribunal inferior le llame la atención a la Corte Suprema de Justicia, que es superior?
Es que ahí hay un planteamiento del tribunal diciendo, mire, aquí no hay un llamamiento, aquí claramente el tribunal en el día de ayer no cuestiona, ni mucho menos, la sala de instrucción de la Corte. Lo que cuestiona es a los funcionarios del CTI que manteniéndose en el error no le reportaron eso al magistrado de la Corte Suprema. Luego, su pregunta es totalmente válida, pero otro aspecto bien interesante o bien importante y trascendente que le restablece a los abogados, al mundo, al Estado de Derecho, la validez de una institución es que las grabaciones se pueden utilizar, claro, en la investigación, en las investigaciones judiciales, pero con la identidad de la persona, ¿no? Con un juez de garantías que constitucional que determina una orden judicial, pero no pueden seguir interceptando con diferencias de individuos y después justificar que por error se interceptó a otra persona, pero que todo lo interceptado es totalmente lícito. Yo quiero aclarar también que el contenido de esas grabaciones, esa es una discusión bien profunda que nuestros detractores dicen, no, pero es que hay una gran contradicción, porque ellos atacan la licitud de las grabaciones, pero dicen que en las grabaciones no hay nada que perjudique al doctor Álvaro Uribe Vélez. Es totalmente cierto. Nosotros atacamos la ilicitud de esas grabaciones son nulas, son violatorias de garantías constitucionales y las atacamos porque ese es el Estado de Derecho, no porque en las grabaciones el doctor Álvaro Uribe diga una sola frase que demuestre un comportamiento incorrecto, por el contrario. Ayer el punto, otro aspecto que resaltaba el tribunal es, el doctor Uribe siempre decía, hombre, que diga la verdad. Que diga lo que quiera, pero que diga la verdad. Y otro aspecto trascendente, volviendo a la pregunta de Julio, es que el tribunal dice, es que hay un derecho constitucional a la defensa. Defenderse no puede ser un delito. Yo solicito unos testimonios para que la Corte los valore, los interrogue, los sopese, de tal manera que esa conducta no puede ser un acto de inducción en error a la Administración de Justicia. Ese fue otro de los aspectos trascendentes de la decisión del tribunal el día de ayer. Y es que ayer no solamente ganamos una defensa y la absolución de una persona correcta, transparente y buena como Álvaro Uribe. No, ayer ganó el país, el Estado de Derecho. Ayer ganó cualquier ciudadano de a pie para que sus garantías como individuo, una persona que sea perseguida por una superintendencia, una persona que sea perseguida por un gobierno determinado en un momento histórico específico, tiene el derecho a que sus garantías constitucionales se respeten. Eso fue lo que ganamos ayer con esa decisión absolutamente coherente y rigurosa en sala mayoritaria del Tribunal Superior de Bogotá.
Él es Jaime Lombana, hace parte del equipo de la defensa de Álvaro Uribe, que ayer tuvieron esta victoria en el Tribunal Superior de Bogotá. Para él, para todos esos muchachos, esos jóvenes, para el abogado Juan Lombana y, por supuesto, para el doctor Jaime Granados, para su equipo y una cantidad de abogados que desconocemos sus nombres, que han trabajado durante tantos años este caso, pues un saludo y un reconocimiento de lo que sucedió ayer. Doctor Lombana, muchas gracias por atendernos. Ha sido, como siempre, usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Saludos a Félix, que el viernes juegan los Knicks contra Celtics.
Pero Félix...
Comenzó la NBA.
Sí, sí. Es que no podemos manejar al profesor Roxin, al Bucaramanga y a los Knicks, ¿no?
No, como pero difícil. Imagínese.
Suerte, doctor Lombana.